Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. Maya Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
Tras un año de haber tenido relaciones sexuales sin tener medidas anticoncepcionales y tu esposa no quede embarazada, pues pon muchísima atención porque puede ser un indicador de infertilidad. El doctor Humberto Perales, médico urólogo, responde a muchas dudas respecto a infertilidad masculina. Información importante que traemos en nuestra edición especial de Revista Mujer sobre este tema, que ustedes no se lo pueden perder. Además, por preocuparnos del bienestar no solo de nosotras las mujeres, sino también de los hombres, en esta oportunidad en nuestro segmento de salud hemos invitado a nuestra especialista, la doctora Evelyn Abud, ginecóloga, quien nos menciona acerca de uno de los métodos de esterilización masculina más efectivos, conocido como vasectomía, y al que muchísimos hombres tienen temor de realizársela porque piensan posiblemente que su vida sexual puede quedar afectada. Entonces, para ustedes, mis queridos amigos, aquí está nuestra recomendación de salud.
A continuación, en Revista Mujer, te ofrecemos un interesante consejo de salud.
La vasectomía es el principal método de esterilización masculina y consiste en cortar los conductos deferentes por donde se transportan los espermatozoides. El objetivo de la cirugía es impedir que los espermatozoides se mezclen con el esperma y sean llevados a la vagina. Las principales ventajas de este método son: es un procedimiento ambulatorial, o sea, así que termina, el hombre vuelve a su casa y al día siguiente está liberado para el trabajo. El método no afecta la capacidad del hombre para alcanzar orgasmos, lograr erecciones y eyacular. La producción y descarga de líquido, el semen, en la eyaculación continúa normal, pero ahora sin espermatozoides. Pasado una semana en la vasectomía, ya es posible reanudar su actividad sexual, pero es importante seguir usando el preservativo u otro método anticonceptivo por hasta 3 meses o una media de 25 relaciones sexuales o hasta que se compruebe que no hay más espermatozoides en el semen por un espermograma. Al fin, la relación sexual será aún más placentera porque no habrá más temor a un nuevo embarazo. Yo soy Evelyn Abud, médica ginecóloga, y este fue mi consejo de salud para tu pareja.
Agradecemos a la doctora Evelyn Abud por ampliar el tema de la vasectomía. Así que, señores, no tengan miedo de realizarse este procedimiento de esterilización masculina, muchísimo más sencillo del que nos sometemos las mujeres. No tiene ninguna consecuencia posterior, como mencionaba nuestra especialista. Si ustedes entonces ya han decidido no tener más familia, ahí está una alternativa para que su esposo pueda realizársela, ¿ok? Hoy en nuestro magazine femenino hablaremos sobre infertilidad masculina, un tema que nos han sugerido y con muchísimo gusto compartiremos a lo largo de estos minutos en nuestra edición especial. Y para hablar sobre este tema estamos ya junto al doctor Humberto Perales, médico urólogo, para aclararnos muchísimas dudas respecto a este tema. Estaba investigando que la infertilidad afecta aproximadamente al 15% de las parejas y aproximadamente el 21% de los casos se deben a un factor masculino y 33% a un factor femenino. Y un problema de fertilidad podría llegar a ser uno de los mayores desafíos que nosotras podamos enfrentar, pero con dedicación, apoyo de tu pareja y la ayuda oportuna puedes superarlo. Doctor, ¿a qué llamamos infertilidad?
Decimos que la infertilidad en sí es la capacidad disminuida o ausente de una pareja de concebir un embarazo tras un año de tener relaciones sexuales sin tener medidas anticoncepcionales. Y estaríamos hablando de una infertilidad masculina cuando la causa está relacionada con el hombro.
Hay muchísimas razones por las que una pareja puede no ser capaz de concebir. ¿Cuáles serían estas causas?
En cuanto a las causas, son muchas. En realidad, para eso tenemos que explicar mejor a través de un cuadro para que pueda ser entendible. Acá tenemos el testículo, luego viene el epidídimo, después de eso viene un conducto que se llama conducto deferente. El testículo es la encargada de formar los espermatozoides del varón. Una vez formados, los espermatozoides pasan al epidídimo y después por él, a través del conducto deferente, van llegando hasta la zona de la uretra prostática donde desembocan. Y después en una relación sexual puede haber la conjunción del líquido prostático más el líquido seminal y los espermatozoides, es lo que nosotros conocemos con el nombre de líquido seminal, la encargada de la fecundidad. Pueden haber causas a nivel testicular o a nivel del conducto de transporte. En este caso, estaríamos hablando acerca de la calidad, la cantidad y la forma de los espermatozoides, los que pueden estar alterados. Y hay una serie de enfermedades que pueden traer esto.
Según nos explica el doctor Perales, urólogo, hay una serie de enfermedades infecciosas que se pueden contraer durante una vida sexual activa. Y esto hace que se desencadenen obstrucciones del conducto, lo que puede condicionar una infertilidad.
Pueden haber atrofias testiculares. O sea, cuando hay un proceso infeccioso que compromete el testículo, esta responde atrofiándose, empequeñeciéndose, si es que vale el término. De esa manera también impide una buena formación de espermatozoides. Otra de las causas es la hipospadia o epispadias. O sea, el meato uretral está situado en la parte ventral del órgano viril o por encima. Por ende, durante una relación sexual, el líquido seminal se verterá hacia afuera. La criptorquidia es la ausencia del testículo a nivel de la bolsa escrotal. El testículo debe estar dentro de la bolsa escrotal porque tiene que manejarse dentro de una temperatura menor en relación al cuerpo. Y cuando está fuera del lugar, responde atrofiándose o alterando la funcionalidad del testículo. La torsión testicular, que es una emergencia en pacientes jóvenes, después de realizar un ejercicio, un salto, puede provocar una torsión del testículo, impidiendo una circulación adecuada de la llegada de sangre al testículo. Eso trae trastornos a la larga, necrosándole el testículo. Eso también es producto de infertilidad. El varicocele, que es una dilatación de venas espermáticas, puede condicionar un aumento de la temperatura a nivel del testículo, provocando una especie de intoxicación, y eso condiciona esto. Otras causas, como los tumores testiculares, la ingesta de drogas, por ejemplo la cocaína, marihuana, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, que pueden traer estos problemas. La aneyaculación, sobre todo en pacientes que sufren traumatismos a nivel de columna, provocando una insensibilidad de miembros inferiores, por ende también se compromete la parte sexual. Trastornos hormonales, como son las hiperprolactinemias, el hipotiroidismo, ¿no? y otras causas a las que denominamos causas idiopáticas, son también las encargadas de provocar estas alteraciones.
Infertilidad masculina es el tema que estamos abordando en esta oportunidad junto al doctor Humberto Perales, médico urólogo. En el siguiente bloque estaremos compartiendo las consecuencias que puede traer el uso de medicamentos, esteroides o aquellas sustancias que muchísimos jovencitos usan para darle más volumen a sus músculos. Además, cómo se diagnostica la infertilidad masculina. Este es su programa Revista Mujer, no cambie de estación. Ahora los dejo con este precioso mensaje musical en la voz del señor Rudy Michelli, con el tema No hay otro Dios grande como Jehová.
Muchos hombres por aquí pasaron diciendo ser el propio Dios. A muchos se engañaron diciendo tener poder.
Mas el Dios verdadero amó a este mundo, probándolo en la dura cruz, al enviar a su amado Hijo, tanto amó que nos salvó. En el cielo triunfante, en gloria aparecerá, y todos los que creen su nombre, la tierra irán a heredar. No hay otro Dios grande.
Y no habrá
Estamos en nuestra edición especial Revista Mujer el día de hoy compartiendo información importante junto al doctor Humberto Perales, médico urólogo, sobre infertilidad masculina. Muchísimas gracias a nuestros amigos que a través del internet también están sintonizando este programa y nos están enviando aquí sus preguntas y con muchísimo gusto las estamos respondiendo. Doctor, ¿qué pasa con el consumo de medicamentos o sustancias como esteroides?
Las sustancias esteroides son sustancias parecidas a la testosterona. La hormona testosterona, que está formada por el testículo, es la encargada de darnos las características sexuales masculinas, la voz gruesa, el crecimiento de los vellos, la contextura de varón. Pero ahí, por alguna de las causas, puede estar disminuida la cantidad de testosterona y por ende nosotros damos ciertos medicamentos que suplen esta deficiencia para poder compensar la baja del nivel de testosterona.
Hoy en día, los patrones estéticos hacen que muchísimos jóvenes quieran tener un cuerpo más voluminoso, pareciendo como algunos artistas, y comienzan a tomar medicamentos que en un futuro pueden traer consecuencias serias para su salud.
Los jóvenes, al ingerir estos medicamentos, pueden tener consecuencias serias. En los hombres, por ejemplo, puede traer una disminución en el tamaño testicular, una alteración en la formación de los espermatozoides, pueden haber también alteraciones de la producción natural de la testosterona, ¿no? Provocar ginecomastias o crecimiento de mamas, aumento de la incidencia del cáncer de páncreas y a veces incluso impotencias irreversibles.
Consecuencias serias y graves que pueden afectar la salud masculina por causa del uso de sustancias inadecuadas, y los adolescentes son muchas veces el blanco perfecto para el consumo temprano de esteroides.
En adolescentes tal vez es la parte más complicada, porque en ellos provoca un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento que tienen los huesos largos. Por ende, estos jóvenes tendrán estatura más baja. A nivel endocrinológico, nosotros podemos ver que la ingesta de estos medicamentos traen alteración de la función tiroidea, alteración del nivel de azúcar en sangre, provocando diabetes y sobre todo aumentando lo que nosotros conocemos con el nombre de LDL, o sea, colesterol malo, ¿no? Y disminuyendo el nivel de colesterol bueno, que es el colesterol bueno. Estos efectos provocan las famosas ateromas presentes en los grandes vasos del ser humano.
Interesantes recomendaciones para que podamos tomarlas en cuenta. Ahora, doctor, coméntenos, ¿cómo se puede diagnosticar la infertilidad masculina?
El diagnóstico básicamente se lo hace en base a una buena historia clínica, buscando las causas del padecimiento de la infertilidad, exposición a determinadas sustancias, por ejemplo, pacientes que trabajan con insecticidas, que están expuestos a radiaciones, que están siendo tratados por alguna patología tumoral, ¿no? Son elementos que nos ayudarán a determinar si tiene infertilidad o no. Haciendo un buen examen físico, explorando los testículos, considerando el tamaño, la consistencia, la dureza, en fin. Y después de eso, todo este examen, nosotros corroboraremos con diagnósticos por imagen, como son las ecografías, en el que nos mostrarán las características testiculares y confirmar nuestra presunción diagnóstica. También pediremos análisis hormonales, como el nivel de testosterona, sobre todo para poder tener una idea cómo está manejándose a este nivel. Y otro de los estudios que generalmente pedimos son los espermogramas, o sea, el conteo de espermatozoides en un determinado volumen de líquido seminal. Entonces encontraremos alteraciones en cuanto se refiere a la calidad, a la cantidad y a la motilidad. Esas alteraciones pueden repercutir en la infertilidad. Y por último, podemos recurrir incluso a la biopsia testicular, o sea, bajo anestesia en estos pacientes extraer un fragmento de testículo y llevarlos a patología y determinar cómo está la fábrica de los espermatozoides, ¿no? Y eso tiene que hacerse con mucho cuidado, ya que se los puede recolectar algunos espermatozoides para poder enviar a una fertilización asistida. Y otro estudio que suele utilizarse, pero que está en desuso, es la deferentografía, o sea, la inyección de medio de contraste en el conducto deferente, el que nos mostrará la permeabilidad o la obstrucción de este conducto. Esos son los métodos de diagnóstico.
Los tratamientos básicamente dependerán de los resultados de los exámenes y pruebas realizadas.
En caso de los procesos infecciosos, se tendrá que hacer el tratamiento correspondiente con antibióticos. En caso de diagnosticarse la varicocele, se tendrá que operar. En caso de las orquidopexias, también tendrá que someterse a un acto quirúrgico descendiendo el testículo al lugar donde corresponde, que son las bolsas escrotales. En caso de determinarse si tiene hipospadias o epispadias, se tendrá que hacer la corrección necesaria del conducto de la uretra hasta a nivel del glande, del pene, y de esa manera facilitar con la fertilidad. Y en casos de pacientes con disminución de nivel de las hormonas, tendremos que hacer una sustitución hormonal. Y por último, en otros casos, en casos mucho más complejos, hasta podemos recurrir a la inseminación artificial. O sea, estas son las que se realizan a un nivel mucho más complejo en determinados centros, y donde hacen la inseminación artificial, ya sea los famosos bebés probeta, las inyecciones intracitoplasmáticas, etcétera, etcétera. Todos con la posibilidad de querer solucionar la fertilidad.
Ahí están entonces las recomendaciones también de los posibles tratamientos y alternativas que existen hoy en día. Y hace tan solo 30 o 40 años la infertilidad era un tema tabú y tanto los pacientes como los propios médicos intentaban evitar hablar de ello. Hoy la infertilidad es un problema que afecta aproximadamente el 10% de las parejas, estando implicado el hombre en al menos la mitad de los casos, ¿sabía? En un elevado número de estos pacientes varones, tras un estudio detallado, no se encuentra la causa de su infertilidad, por lo que hay que optar por un tratamiento farmacológico empírico o lo que cada día es más frecuente por las distintas técnicas de reproducción asistida. En cualquier caso, aunque el responsable de la infertilidad sea el varón, la decisión al elegir uno u otro tratamiento debe implicar el consenso de ambos miembros de la pareja, sin olvidar que siempre queda el recurso de la adopción. ¿Será que esta condición es irreversible?
La fertilidad es una condición reversible en cuanto podamos diagnosticarlo y que pueda solucionarse. Y hay muchas, las que conocemos como idiopáticas, no, las consideramos irreversibles, y en estos casos la pareja tendrá que pensar en alguna otra opción, como ser la adopción, que es una buena salida para muchos niños que no tienen padres.
Formar una familia puede ser una presión muy grave para algunas personas y la sola idea de no poder tener hijos puede producir en ellos una sensación de fracaso. Es muy importante que trabajes en equipo con tu pareja. Es fundamental que se apoyen mutuamente y que nunca caigan en el error de culparse uno al otro por los problemas para concebir que están teniendo. Esperamos que estas recomendaciones compartidas el día de hoy junto a nuestro especialista puedan servir de ayuda para cada uno de ustedes como una orientación. Acudir a su médico especialista y ver las diferentes alternativas que hoy en día también la ciencia ofrece para este problema de infertilidad masculina. Porque aquí en nuestro magazine femenino también nos preocupamos de la salud de ustedes los hombres. Un grande abrazo y Dios mediante nos encontramos en un próximo programa.
I got a call from an old friend. We laughed about how we had changed, but I could tell things weren't going as well as he claimed. He tried to hide his feelings, but they only gave him away. The longer I listened, the more I kept wishing I knew the right words to say. He would need you, but maybe he's changing his mind. As we said goodbye, Lord, I told him that I had found something he'd like to find. Can you reach my
femenino, Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.